Tengo entendido que, bueno, se está trabajando en un mecanismo para registrar a las trabajadoras, se está poniendo allí más energía en la calle. ¿Esto es así?
Sí, es así, porque la verdad que luego de la pandemia, bueno, tuvimos una recuperación de la actividad que se está viendo, no sé cómo lo están viendo allá Bahía, pero creo que también con los negocios llenos, con los fines de semana estallados en varios de los servicios y comercios, con la industria funcionando bien y creando empleo, necesitamos que ese empleo que se cree sea registrado. Hay muchos programas que facilitan eso. Digo, hoy una empresa que quiera ampliar su planta puede incorporarse en el portal de empleo del Ministerio de Trabajo de Nación y tomar a alguien que elija de ese portal con beneficio de aportes y contribuciones. Si esa persona recibe un plan, se incorpora ese monto al salario, entonces al empresario le sale un poquito más barato durante un tiempo el pago de salario. Digo, hay muchas facilidades. Del otro lado, también es nuestra responsabilidad controlar por los trabajadores y también por aquellos que cumplen. Así que estamos diseñando algunos operativos y yendo también a modernizar y utilizar un poco mejor las herramientas que hoy nos da la tecnología para generar también, digamos, fiscalizaciones virtuales, por decirlo de alguna manera, donde usamos los datos que tenemos a disposición para detectar posibles incumplimientos.
Bueno, pensaba mientras vos decías y hacías mención a que ha crecido, ¿no? Hay un crecimiento a propósito del trabajo. Una de las cuestiones, o por lo menos que vemos, tiene que ver en esta zona varias. Podemos pensar lo que se genera a propósito del turismo, ¿no? Y tenemos aquí una amplia zona, ¿no? Lo que sería, no sé, Montehermoso, Pehuencó, la Comarca Serrana, digamos, el turismo allí lo que genera, ¿no? Y es como trabajo estacional, digo, en temporadas hay mucho más personas trabajando en ese sector y sabemos que muchas están en condiciones precarias o no, por lo menos si hay 10, tributan 5. Digamos, ¿cómo van a hacer con esa cuestión por un lado? Y la otra que pensaba también cerca aquí, que siempre ahí hay generación de algún tipo de conflictividad en relación al distrito de Villarino, por ejemplo, y los trabajadores que llegan para levantar, por ejemplo, la cosecha de cebolla.
Bueno, son dos tipos de aproximaciones parecidas pero distintas.
Sí.
Con lo primero nosotros hacemos dos estrategias. Primero, muchas veces hacemos cruces de información, a veces que viene a la FIP, información que a veces es pública. Por ejemplo, algo que estamos explorando ahora tiene que ver con esto que vos decías, con si la cantidad de tiempo que está abierto un negocio, la cantidad de lo que factura, coincide con la cantidad de trabajadores que tiene registrados, porque si hay, no sé, dos turnos, no puede ser que todos los trabajadores, por ejemplo, estén, algo que sucede habitualmente en algunos sectores de actividad, están registrados solamente media jornada. Ahí hay algo raro. Bueno, ahí por ahí podemos llegar de un correo al domicilio fiscal electrónico diciendo, mire, usted, estamos viendo esto, está seguro que esto es así, como para inducirlo a que efectivamente registre, previamente a tener que hacer el segundo paso, que ya iniciara una fiscalización y mandó a un inspector a comprobar, digamos, qué es lo que está sucediendo en estos lugares. Pero también estamos trabajando, y esto también lo digo para las cosechas, con la concientización del trabajador y con el análisis de la cadena de valor, que es algo que nos pasa justamente en la cosecha de cebolla, de ajo, de papa, donde también hay que trabajar en ver toda la cadena, en ver el empaque, en ver el momento de la cosecha, en ver quién está, digamos, relevando y de alguna manera ofreciendo a los trabajadores, y también trabajar con los propios trabajadores para que sepan los beneficios del registro y todo aquello que se gana y no se pierde cuando se está registrado. En la provincia también había en algún momento una expectativa de llegar a un acuerdo por un convenio de corresponsabilidad de red gremial, que es un mecanismo que ayuda al empleador a registrar de una manera más fácil porque paga como una especie de monto fijo y luego declara a los trabajadores, y cuando hay mucha rotación esto suele ser bastante útil para el empleador. Habrá que afinar el lápiz para que tampoco sea un enorme beneficio, siendo que son cosas que muchas veces dan beneficio, pero suele ser un mecanismo más fácil. Veremos si eso avanza, también nos va a generar una herramienta a nosotros para fomentar la formalización. Pero bueno, vamos a ir ahí en un mix entre lo que es trabajar con datos, con sistemas y luego también mucha presencia territorial.
Perdón, Silvia, yo digamos, entiendo esta cuestión de que los trabajadores, bueno, que sepan, digamos, los beneficios que tiene de ser registrados, digo, pensándolo en los trabajadores golondrinas que llegan, a veces hay un estado de precarización que, bueno, o una necesidad frente a un trabajo que quizás no es que no lo sepan, pero sino que lo necesitan el trabajo no, y no importa.
Y además la responsabilidad de registración es del empleador siempre.
Claro.
Es del empleador siempre. Muchas veces el empleador se escuda en estas cosas de no, el trabajador no quiere porque pierde tal cosa, y la verdad que eso es mentira y es importante que lo sepa el empleador y también darle tranquilidad al trabajador, de que hoy todos los programas son compatibles con el empleo rural, de que hay continuidad, de que estar registrado significa tener una obra social, una cobertura de riesgos de trabajo. Es importante también para nosotros que empoderar al trabajador, si bien la responsabilidad de su registro es del empleador y la responsabilidad de fiscalización, sin lugar a dudas, es nuestra. Y lo que no podemos hacer completamente, y coincido con lo que decís, es responsabilizar al trabajador. A él lo tenemos que cuidar, a él le tenemos que contar para que también se apropie de sus derechos, y ahí vamos a estar nosotros para resguardarlo.
Mara, dos cuestiones que tienen que ver también con diferentes aristas, ¿no?, dentro de lo que es el mundo del empleo. Por un lado, de lo que es el empleo particular, y hablabas recién del entrecruzamiento de información. ¿Qué sucede? Porque me ha pasado hace muchos años siendo empleada de comercio y sigue pasando esto. Pequeñas empresas, más grandes, más chicas, a veces cuentapropistas que tienen empleados, que cada una determinada cantidad de años dan de baja a la razón social, hacen renunciar a sus empleados y después abren, tal vez dentro de la misma, del mismo ramo, cambian el nombre, digamos, lavan la cara, ¿sí? Vuelven a tomar a su personal y ese personal pierde antigüedad, pierde un montón de beneficios, etcétera, etcétera, y muchas veces de allí también surgen juicios laborales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, enlazo también la pregunta, la tengo ahora presente para no olvidarme. Charlábamos aquí con representantes de ATE y también vienen ellos por otro ámbito, ¿no? En este caso ya hablando del ámbito estatal, con un reclamo que viene de arrastre de muchos años, ¿no? También el hecho de que hay empleados que trabajan, personas que trabajan para el Estado cumpliendo con sus trabajos, con horarios, con todo, pero que están también en una situación ahí como de mí, ¿no? Como precarizados, como que no terminan de estar nunca efectivizados. Son dos ramas o dos áreas o dos líneas en las que se va a seguir trabajando desde tu área.
Mira, lo primero que comentaste justo es algo que veníamos hablando con toda la FIP, porque también eso hace muchas veces a escaparle a ciertas deudas impositivas que no son con la seguridad social, sino que son quizás con otro tipo de impuestos. Digo, hay mucho de esto de lavarse la cara y volver a empezar, pero dejando un tendal
totalmente
de deudas con el Estado y con los trabajadores. Bueno, lo que tenemos hoy es que una ventaja, si querés, pero también un desafío, que hoy tenemos herramientas, digamos, informáticas, de sistemas, de capacidades que quizás hace 10 años no teníamos o hace 15 años no teníamos. Y eso nos va a permitir empezar a analizar esto más sistémicamente, es decir, empezar a cruzar, a ver, todos estos trabajadores estaban acá, de un día para el otro pasan acá, ¿qué pasó? Empezar a generar alarmas con eso y con eso poder generar investigaciones y fiscalización. Pero esto que parece obvio y que decís, sí, eso ya se puede hacer, bueno, también requiere un desarrollo informático, también requiere tener recursos, materiales, el hardware, el software, también tiene que ver con tener gente capacitada. Y eso también tiene que ver con una discusión que a veces tenemos, que queremos que el Estado haga un montón de cosas, pero después también queremos que el Estado se ajuste y se achique. Bueno, obviamente hay que sintetizar el gasto del Estado, pero también hay que entender que a veces hay que invertir en el Estado para que pueda desarrollar esas cosas. Ese es uno de los proyectos medio de mediano plazo que tenemos en la FIP, generar matrices de riesgo y empezar a ver este tipo de elusiones y evasiones a la normativa, que son un poquito más finas, que uno lo ve, pero después verlo en el papel y probarlo a veces es un poquito más complejo. Claro. Entonces creo que tenemos hoy un horizonte que nos va a permitir dentro de no tanto tiempo poder detectar eso más fácilmente, probarlo y efectivamente que no suceda más. Y respecto a, bueno, el empleo estatal, en la provincia en realidad no tienen una caja aparte, pero es importante regularizar. En la provincia, en el gobierno provincial, se hizo con todos aquellos que se encontró que sean tareas habituales y permanentes que correspondían quizás al empleo público y que estaban bajo un contrato monotributo, se los pasó todos a planta transitoria, ahora hay un proceso de pase a planta permanente, hay que trabajar con los municipios también. Entendiendo que el Estado a veces tiene que hacer un equilibrio entre incorporar gente y su capacidad financiera, pero que eso no debe ser a costa de los derechos laborales, hay que ir solucionándolo progresivamente. Creo que son varios los municipios que fueron por ese camino, algunos están más prolijos, otros menos. Esperamos que todos se vayan ayornando, porque es esto, digo, muchas veces son muchos años de mucha incertidumbre con algo que debería tener estabilidad. Y que también, a cambio de esa estabilidad, debería tener exigencias y unas normas de trabajo que sean en beneficio de todos los bonaerenses, en este caso, y de todo el país.
Claro, y un poco eso también, traspolarlo a todo el país, ¿no?, a los diferentes ámbitos.
Sí, la verdad es que no tenemos que ser, desde el Estado, los que no cumplamos a rajatabla la normativa laboral, eso es así. Pero bueno, tenemos que dar el ejemplo. A veces hay situaciones de emergencia que te llevan a algo que en su momento fue realmente emergencia y después se queda en el tiempo. Bueno, ahí hay que solucionarlo.
Estamos dialogando con Mara Ruiz Malek, directora general de Recursos de la Seguridad Social allí en la Administración Federal de Ingresos Públicos, que conocemos como AFIP. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿no? Seguramente ustedes la pregunta que se hacen, y no sé si hay un diagnóstico o hay varias causales, ¿no? ¿Por qué hay empleados sin registrar? Digamos, es una pregunta genérica, puede ser multicausal también. Depende el lugar, ¿no? Depende la...
Bueno, es que es bastante multicausal. Hay una primera razón, la más obvia y evidente, que tiene que ver con, bueno, con que cuando uno no registra a su trabajador, obviamente de alguna manera se está apropiando de esa diferencia, porque implica invertir más cuando uno registra al trabajador, y entonces ahí se está resolviendo en favor de quien emplea una disputa sobre lo que se produce, sobre el valor de lo que se produce. Y en eso a veces nuestro control no es lo suficiente y no es lo suficientemente eficiente para que eso no suceda, porque la verdad que a nadie le gusta pagar ni impuestos ni aportes y contribuciones de la seguridad social en sí, pero hay que darle un poquito más de valor a nuestro sistema solidario, a todo aquello que cubre, y obviamente mayor control. Después, fuera de eso, tenés un sinfín de situaciones. Tenés algunas empresas que son demasiado pequeñas o recién empieza, que quizás no conocen bien la normativa o que no conocen los beneficios, que están en un primer momento donde no tienen tanta rentabilidad y necesitan ayuda y quizás no, desconocen que existen. Tenés situaciones de muchos cuentapropistas que quizás también, digamos, quizás no es tan alto el costo de anotarse, por ejemplo, en el monotributo, pero no terminan de ver en qué les serviría o para qué. Y nosotros también, estos que son pequeños, es más difícil de fiscalizar, entonces también tenemos que trabajar en la difusión, en la comunicación. Pero de nuevo, creo que al final del día, y por eso estamos saliendo a la calle intentando mostrarlo, tiene que haber una percepción, como sucede con los impuestos, también con la seguridad social, tiene que haber una percepción de riesgo, de que no se puede incumplir algo que se debe cumplir, algo que es ley, que está regulado. En eso estamos trabajando y es una primera cosa. Una primera razón es que no hay percepción de riesgo. Bueno, estamos intentando generarla. Una segunda razón es que a veces puede ser difícil pagar por los sistemas, por la burocracia. En eso también estamos trabajando para mejorarlo desde acá, desde AFIP, con, por ejemplo, digitalizar los trámites, digitalizar el libro sueldo, digitalizar, unificar trámites con las provincias, etcétera. Creo que esos dos motivos están entre los principales. Y bueno, después con los que estén más en el borde, que quizás se les haga muy difícil pagar, habrá que trabajar en ellos, no para que no paguen, sino para que sean lo suficientemente rentables para que puedan afrontar todo eso. Porque la verdad que tener un trabajador desprotegido no es el ideal de empresa que queremos.